hemos seguido aquí atentamente en la escucha y hemos informado sobre el conflicto con TCP. De hecho, ayer hablábamos con Juan Castillo, el ministro de Trabajo, hablamos específicamente del conflicto de FNC, de las Fábricas Nacionales de Cerveza, pero tuvimos una instancia al final para hablar de TCP, sobre todo por esa palabra que fue la palabra de la semana, esencialidad quizás en los medios periodísticos, y ese es un solo aspecto de lo que es este conflicto que ya lleva varios días. En minutos nomás, a las 9:30, hay una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo entre el sindicato, el Supra, entre la empresa, la firma belga Catón Nazi, y con la intermediación del Ministerio de Trabajo. Así que es un gusto recibir minutos antes de esa reunión al secretario general del Supra, del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, Álvaro Reinaldo, para actualizar en qué está el conflicto y, bueno, dialogar también un poco sobre la operativa del puerto, porque no, una de las cosas que hablaban fuera de aire con Álvaro, uno lee los titulares de prensa y lee conflicto en el puerto, se piensa que todo el puerto está parado y no es así. Algunos actores lo han dicho, lo han aclarado, pero muchas veces las personas que no pertenecemos a la actividad nos quedamos solo con los títulos y nos quedamos concentrados en eso. Álvaro, buen día, gracias por estar acá. Y es un poco así como contaba, ¿no? Vos nos estabas relatando recién todo lo que se hace en el puerto, y qué es lo que está parado realmente.
Bueno, buenos días para ustedes, para la audiencia también. Tal cual, como lo dices tú, el Supra es un sindicato único a nivel nacional que recoge a todos los sindicatos de base de todo el país, Montevideo, Colonia, Paysandú, Fray Ventos, incluso en Rocha también, y somos un sindicato que reúne trabajadores públicos y privados. También es una cosa que es llamativa, que en otros lugares no se ve, pero el Supra recoge a todos los trabajadores portuarios. Nosotros en el sindicato hoy en día tenemos a representación en 43-45 empresas en todo el país, y estamos teniendo problemas únicamente de momento con Terminal Cuenca del Plata, ¿no? Eso es lo importante de destacar, que el puerto continúa funcionando con total normalidad en Montevideo, en Palmira. El otro día estaba viendo en la prensa que por suerte también hay operativa de palos en Fray Ventos, que es un puerto bastante castigado por la falta de trabajo, al igual que Paysandú. Pero bueno, lo importante a destacar que el puerto sigue funcionando con la mayor naturalidad, salvo en Cuenca del Plata, que todos sabemos que es una empresa importante por el volumen de contenedores que mueve.
Y concretamente, ¿cuál es el problema que están teniendo con TCP para que la gente lo pueda entender?
Bueno, hoy en día estamos teniendo la negociación de un nuevo convenio colectivo. Esto ya arranca prácticamente de principios de año. El convenio se venció en abril, después lo pudimos extender un mes más hasta mayo, y desde mayo hasta la fecha estamos sin convenio colectivo. No lo pudimos hacer, las negociaciones de la forma más pacífica, como suele ser habitualmente, por más que hicimos intercambios y todo, no hemos podido avanzar. Por eso después de a poco fue avanzando un poco este conflicto con paralizaciones y, bueno, todo el ruido que hay en la prensa.
¿Cuánta gente trabaja en la terminal Cuenca del Plata? Mueve la mayor cantidad de contenedores. Vos nos contabas el 80% de los contenedores que entran y salen de nuestro país se mueven a través de esa terminal. ¿Cuánta gente involucra? ¿Cuántos obreros? ¿Cuántos empleados tiene? ¿Y en qué rubros trabajan, ¿no? Uno se queda siempre con los que mueven, suben y bajan contenedores de los barcos, pero me imagino que hay un sinfín de actividades alrededor de eso, ¿no?
Sí, tal cual. Hoy en día somos 554 trabajadores, más o menos, poco más, poco menos. Y hay un rubro de actividades muy distinto, ¿no? Hay gente que es administrativa específicamente, gente que trabaja fuera de lo que es el recinto portuario, en las oficinas mismo de TCP. Después, dentro del puerto, tenemos lo que es la parte de logística, mantenimiento, que se encarga de la recuperación y el mantenimiento de la maquinaria, los operadores de las diferentes maquinarias que hay, grúas pórtico, straddle carrier, Rich Stacker, es mucha la maquinaria que se maneja, los propios estibadores, apuntadores. Hay un sinfín de actividades que contemplan lo que es la terminal de contenedores, ¿no? Son muchos funcionarios, cada uno en su rubro de actividad, pero también tenemos un montón de diferencias en cuanto a la contratación de cada uno, ¿no? Tenemos de los 554, yo tengo los números en la cabeza, pero le puedo errar en algunos pocos números, pero de esos 554 hay unas 150 personas que son mensuales, trabajadores mensuales. Después tenemos unas 70 personas que tienen 26 jornales asegurados, de ahí es donde empieza a aparecer mensual. Los números de jornales asegurados que estamos pidiendo. Después tenemos unas 200 personas que tienen 20 jornales asegurados al mes, y después unas 50 que tienen 15, no, unas 50 que tienen 18, o 70 personas tienen 18, unas 50, 15, y unas 30 personas tienen 13 jornales. Toda esa variedad de jornales asegurados, que también después ahí es lo que empieza a recurrir al salario que cada uno tiene, ¿no? No es lo mismo ser mensual que tener 13 jornales asegurados. Por eso a veces un poco no se entiende tampoco cuando en la prensa se escucha que ganan en el puerto, se gana bien. Eso no es real. Habrá gente que sí, que lo hace, que gana bien, pero no es para todo el mundo parejo, y eso es importante destacarlo también.
Los que laburan 13 días, ¿a qué rama pertenecen? ¿A cualquiera de estas que estás diciendo vos? ¿No es independiente o son de una actividad específica?
Sin ser los mensuales, pueden estar en cualquiera de las actividades, sí. Exactamente.
Y eso depende de la operativa, del volumen de contenedores que se mueva. Te llaman, te contratan. Bueno, sabemos que entran X cantidad de barcos o salen X cantidad de barcos y reforzamos con determinada cantidad de trabajadores. ¿Es así?
Los trabajadores son siempre formales y estables en la empresa. A ti, cuando entras a trabajar, te ofrecen 13 jornales asegurados, y de ahí lo que puedes hacer de más, bienvenido sea, claramente. Obvio. Pero no lo sabes tú. Tú sabes que tu salario va a ser de 13 jornales. Después, cuando llegue a fin de mes, sabrás si pudiste hacer 15, 16, 18 o 20, ¿verdad? Pero es un poco lo que nosotros estamos tratando de regular, que en este tipo de empresa, que tiene tanta cantidad de movimiento de contenedores, es un rubro de actividad que permite poder regular eso y empezar a tratar de que todos los trabajadores ganen lo mismo, porque esa vieja historia, ¿no? La misma tarea, misma remuneración. Acá se dan el valor hora, sí, ganan lo mismo, pero no en la cantidad de jornales. Entonces los salarios a fin de mes, hay una diferencia bastante grande.
¿Y cuál es la postura en concreto de la empresa ante estas solicitudes que ustedes hacen?
Bueno, claramente la empresa defiende sus intereses, diciendo que va contratando así, con esas escalas de jornales, producto de que la actividad no es estable todo el año, tiene sus altos, sus bajos, que nosotros lo entendemos. Pero bueno, yo creo que en una terminal que trabaja las 24 horas, los 365 días del año, permite cierta estabilidad en los trabajadores. Distinto es una actividad, por ponerse un ejemplo, la carga y descarga o la carga de ganado en pie, que viene un barco una vez al mes, dos veces al mes. Entonces la actividad no permite tener gente mensualizada, ¿no? Entonces ahí se entiende un poco más que haya menos jornales asegurados, pero en una terminal de contenedores, y específicamente en TCP, que reúne el 80% de los movimientos del Uruguay, y por eso es nuestra insistencia en que se puede hacer eso.
¿Y en qué está específicamente entonces? ¿Qué pide el sindicato, qué ofrece la empresa?
A mí no me gusta mucho incursionar en el contenido específico del convenio colectivo. Hay cosas que son técnicas, hay cosas que son muy específicas de algún determinado sector, pero sí ha sido notorio a nivel de prensa que pedimos estos jornales asegurados para lograr la estabilidad laboral. Eso te permite tu planificación para poder saber si te puedes comprar una casa y pagar la cuota, si te puedes ir de vacaciones a un lado. El tener tu ingreso asegurado te permite mucha estabilidad laboral y una planificación a largo plazo, cosa que si no lo sabes es más difícil. Y después lo de la reducción de la jornada laboral, que también ha sido muy discutido.
¿Eso trabó el conflicto de alguna manera?
Yo creo que no, porque también es una malversación.
La empresa sostiene que lo sorprendieron y que de alguna manera agregaron algo que no estaba conversado previamente.
No, eso no es tan así, porque nosotros ya lo discutimos en la última ronda de Consejo de Salarios. En la anterior ya pusimos sobre la mesa a nivel nacional la discusión de la reducción de la jornada laboral en un rubro de actividad que es muy complejo, y acá no se vamos a desmerecer a ninguna actividad, pero la actividad portuaria es muy exigente para la salud del trabajador. Se trabaja las 24 horas. Me imagino yo, si a ustedes les pregunto qué estaban haciendo hoy a las 3 de la mañana, los dos me van a decir que estábamos durmiendo calentitos en casa. Mientras tanto, había gente en el puerto trabajando con sensaciones térmicas muy cercano a los 0 grados o bajo 0, bajo lluvia, con viento, trabajando al borde del agua. Entonces, es un rubro de actividad que castiga a la salud del trabajador ya a nivel mundial. Esto ya es muy común. Brasil tiene 6 horas de trabajo en la actividad portuaria, Argentina en algunos puertos también, España, muchísimos puertos tienen una legislación distinta al resto de las actividades, incluso hasta para poder jubilarse antes que cualquier otra actividad, ¿no? A eso apuntamos nosotros. Esto lo planteamos en los consejos salarios, lo planteamos el año pasado. Quizás ustedes recuerden también que hubo una conflictividad con la terminal por el software llamado Navis en su momento también. Ahí también fue donde empezó ya de forma bipartita con la empresa esto de incursionar en la rebaja de la jornada laboral, siendo que este programa iba a generar mayor productividad y era más, bastante más beneficioso para la empresa poder intercambiar, porque en todos lados donde hemos escuchado que se hable de reducción de la jornada laboral, tiene que ir a tal la productividad, ¿no? Acá se estaban dando esas situaciones y bueno, por eso desde el año pasado estamos con la rebaja de la jornada laboral y creo que los compañeros del Zunca el año pasado no se estaba hablando de esto, sí salió ahora, por suerte lo consiguieron. Bienvenido por ellos.
O sea, vos decís, porque viste que se ha dicho mucho, bueno, lo han dicho desde las cámaras empresariales, una vez que el Zunca logra el convenio, se viene el efecto contagio y pocas horas después, bueno, dentro de este conflicto surge el pedido del Supra también de la reducción de la jornada laboral o se pone en la mesa de negociación. Vos decís que no está relacionado, viene ya incluso desde antes.
Es muy fácil rebatir eso. Nosotros tenemos los correos que tenemos de intercambio tanto con la empresa como con el Ministerio de Trabajo que datan desde abril. El trato de la rebaja de la jornada laboral, así que es muy fácil rebatir de que no es un tema nuevo.
Bien, yo lo decía al principio, una de las palabras de la semana fue la esencialidad, bueno, esa polémica interna que se está dando dentro del gobierno, dentro de Torre Ejecutiva y dentro del Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Trabajo dicen que en la mesa de negociación la palabra esencialidad nunca estuvo arriba de la mesa. En Torre Ejecutiva dicen que es una opción que el Poder Ejecutivo se arroga de, en caso de tener que utilizarla, la va a utilizar. No vamos a ampliar en la polémica que se dio entre los diferentes actores del gobierno. Pero ¿cuál es la opinión del sindicato? Y también, Álvaro, porque muchas veces hablamos de esencialidad y hablamos los comunes de esencialidad y no entendemos específicamente qué significa en un conflicto declarar la esencialidad y qué significa para el trabajador. Entonces son como dos preguntas en una, si a ustedes los presiona de alguna manera y cuál es el alcance de la esencialidad, ¿no?
Bueno, yo primero que nada es lamentar esos comentarios que salen desde la Torre Ejecutiva, donde se habla de una ignorancia bastante profunda, hablar de una esencialidad en una empresa y en una empresa que encima es privada, porque acá quisieran privatizar, me gustaría saber si quieren poner esencialidad en todo el puerto o solamente en una empresa, que es la que está teniendo dificultad, porque como lo decíamos anteriormente, el resto del puerto está trabajando con normalidad. Entonces aplicaríamos la esencialidad en una empresa, bien. ¿Qué es la esencialidad? Cosas que sean directamente involucradas en la seguridad, la salud. Yo me pregunto, ¿es importante bajar las cosas que vienen de Temu? ¿Es importante bajarle el whisky, los perfumes, todas esas cosas? ¿Son de esencialidad para, si estamos hablando de medicamentos, de cosas esenciales, la mercadería perecedera que nosotros hemos puesto hasta hace mucho ciertas guardias para sacar contenedores que nos han pedido que sí o sí tenían que embarcarse, que venían con carne, creo que era, porque tenían que llegar a Europa en tiempo y en forma? Lo hicimos, fuimos hasta ahí con guardia gremial, hicimos esa operativa, pero es ilógico hablar de una, para mí, ¿no? Claramente, esa es mi opinión personal, es ilógico plantear esencialidad en un rubro de actividad que es tan amplio y es una empresa sola. Yo por lo menos no tengo antecedentes de escuchar que se quiera hablar de esencialidad en una empresa. Que se haya que legislar de otra manera, podría ser, pero no bajar un decretazo de en esta empresa esencial y en la que está al lado no. Eso es raro.
Y se dice mucho de qué efectos provoca la esencialidad. Sánchez, el secretario de Presidencia, decía, si se decreta la esencialidad, si no vas a trabajar, te echan. ¿Están así? ¿Funciona de esa forma? ¿Cuál es la visión del sindicato de esa herramienta, ¿no?
Bueno, es una pregunta bastante más jurídica que otra cosa. Yo lo he escuchado por ahí, sí, incluso un actor un representante de la empresa dijo que es ilógico presentar algo así por el expertise que tiene la persona que está trabajando ahí en la maquinaria. No conseguís tú a la vuelta de la esquina trabajadores idóneos en la tarea, pero independientemente y no entrar en eso de que si no viene a trabajar los echamos, es una postura difícil de entender, que creo que no colabora para lo que todos estamos queriendo, que es solucionar un convenio colectivo, tirar más leña al fuego con ese tipo de comentarios.
¿Le sorprendió este espíritu por parte de Torre Ejecutiva, contrario a lo que viene manejando Castillo, por ejemplo?
Yo creo que sí, que sorprende por el lugar donde estamos, donde en la prensa, donde tú abres cualquier portal, se está hablando del puerto. Entonces son estas cosas las que tiran más leña al fuego, como comentarios de ciertos periodistas, que hay que decirlo también, que salen a hablar barbaridades con un desconocimiento muy grande de lo que es la actividad portuaria, y lo único que hacen es generar manija para la sociedad. Después tú prendés las redes sociales y hay un nivel de violencia tremendo, como cualquiera de nosotros podemos advertir la violencia que hay en las redes sociales, no para la parte portuaria, sino para cualquier tema, ¿no?
¿Le llega esa violencia a ustedes? ¿La sienten por parte de la sociedad, por parte de empresarios quizás?
Yo no llego, bueno, eso dependerá de cada uno cómo le afecte. Yo veo los comentarios y realmente no me afectan, a mí me han agredido personalmente desde que no laburo y no tienen ni idea. Yo hace 23 años trabajo en la terminal Cuenca del Plata. Creo que en esos 23 años me certifiqué por DICE 3 veces, nomás por obviamente relaciones, situaciones puntuales, 3 veces en 23 años, y yo no tengo faltas en el trabajo. Hago toda mi actividad sindical en la mañana y yo trabajo en la tarde, trato de estar siempre en el trabajo lo máximo que puedo, porque si yo no voy a trabajar, tiene que ir alguien a cubrir mi puesto de trabajo. Entonces, mi ideología es yo, mi actividad sindical en la mañana, mi horario libre, y voy a trabajar. Entonces, todas esas cosas que la gente no sabe, no me pueden afectar que alguien hable mal de mí si no me conocen.
Igual para la gente, más allá de lo que pueda llegar a aparecer en la prensa, sucede, aquellos que, por ejemplo, nos movilizamos a través de los accesos de Montevideo, cuando hay algún tipo de conflicto, lo primero que se nota es el embotellamiento, esa situación, gente que se retrasa, y eso en sí genera molestia más allá de lo que digan los periodistas. Hablando de que es una empresa de más de 40, como vos decías, el impacto que tiene en los hechos es enorme.
Sí, tal cual, eso somos conscientes, por eso para nosotros la interrupción de la actividad es el último paso. Por eso yo decía anteriormente, desde abril estamos tratando de poder llegar a un acuerdo sin tener que tomar medidas, cosa que no pudo ser, pero después cada uno en su rubro de actividad en que trabaja, es el efecto que ocasiona. Por poner ciertos ejemplos que son de repente los más notorios, hay un paro en Adeón con la recolección de basura y tú vas a ver los contenedores llenos de basura, hay un paro en el transporte y vas a ver la gente acumulada en las paradas porque se ven afectados con eso. Cada uno en su rubro de actividad genera el impacto que genera.
Álvaro, otra cifra que circula, que me gustaría desentrañarla contigo, esta que ha circulado mucho en estos días y se compara además con periodos anteriores, se dice que el puerto estuvo 33 días parado en lo que va del 2025. ¿Qué hay atrás de esa cifra? También está claro que tampoco podemos decir que todo el puerto estuvo parado 33 días. Por eso es interesante, porque a veces también el puerto tiene que parar por cuestiones de mantenimiento. Entonces, ¿qué hay atrás de ese número? ¿Se le atribuye todo al conflicto de TCP o se puede disgregar de diferentes formas?
No, yo creo que bajo ningún concepto el conflicto de TCP lleva 33 días, porque de eso yo lo tendría que tener bien claro. Yo soy trabajador de TCP. Ni cerca, no sé esos números. Una cosa es leer un titular con el número 33, 36.
Bueno, por eso la pregunta.
Y el desglose, cómo está activado. Hace un tiempo, antes que se pusiera tan firme el conflicto, nos decían de la cantidad de interrupciones. Nosotros venimos de una negociación de consejos de salarios el año anterior, que hubieron interrupciones en el puerto, pero eran negociaciones a nivel nacional. Ahí sí estaba parado de repente Palmira, Montevideo o empresas en particular, pero era una negociación a nivel nacional. Después nosotros lo habíamos dicho también, no sé si fue en el ministerio o dónde, pero habíamos tenido una interrupción de 24 horas producto de un fallecimiento de un trabajador que tuvo un accidente en el puerto y lamentablemente perdió la vida, que es uno de los elementos donde nosotros ponemos un paro de 24 horas cada vez que hay, que por suerte ha disminuido muchísimo esa siniestralidad. Pero yo creo que ni cerca de esa cantidad de interrupciones. Hay que ver el desglose de ese número para dar la discusión real.
¿La concesión a TCP hasta el 2081 tiene algún tipo de vinculación con esto que está sucediendo, con este conflicto, con esta, digamos, falta de acuerdos que hay a nivel laboral?
Yo creo que no. Eso también son cosas que se ponen sobre la prensa, que el sindicato está en contra o a favor. Nosotros desde el inicio claramente vimos esta concesión como un problema, por eso fuimos al gobierno anterior, que estaba Heber en su momento, le pedimos un capítulo de relaciones laborales en este acuerdo tan grande y bastante inédito en el Uruguay, justamente para evitar este tipo de situaciones. Obviamente no nos tuvieron en cuenta, hoy en día se ven un poco las consecuencias. El TCA falló a favor del acuerdo, está todo bien, no hubo problema. Sí le sacó un poco el tema de que no puede haber otra terminal por un tema de monopolios, Pero lo importante de acá es que la empresa está, tiene su concesión y con eso hay que convivir, ya está. Lo que sucedió en su momento sucedió, cada uno planteó su posición al respecto, pero ahora la terminal está ahí, hay que trabajar.
¿Y tiene peso o influencia en torre ejecutiva esta empresa? ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo calculo que sí, como toda multinacional. Eso no me cabe duda, que sus negociaciones tienen, sus conversaciones la tienen. Pero eso ya se escapa a nosotros. Nosotros lo que pedimos es siempre que se atiendan las necesidades del trabajador. Claramente no tenemos el mismo eco que tienen las empresas, ¿no?
En referencia a eso, esta semana, hace dos días creo, si no fue ayer, fue anteayer, Orsi recibió a varios integrantes de diferentes cámaras empresariales. Había gente de la industria, gente del agro, todos se refirieron a algo de lo que hemos hablado acá, la reducción de la jornada laboral y de la preocupación de los empresarios. También manifestaron preocupación por lo que está sucediendo con la terminal de contenedores. ¿Eso ustedes cómo lo ven? ¿Lo ven como una presión extra? ¿Ustedes aspiran de repente a ser recibidos también por el presidente de la República? ¿Eso puede provocar que soliciten algún tipo de reunión?
Bueno, yo ahora no tengo muy presente la fecha, pero creo que fue en julio que fuimos hasta Paysandú, que se hacía la inauguración de la zafra del citrus, de la naranja, la mandarina y otros limones, otras cosas más. Fuimos hasta ahí y hablamos con el presidente, tuve la oportunidad de hablar con el presidente, le entregué una carta justamente manifestando nuestra preocupación antes que comenzara todo esto. Y bueno, y hasta ahora no hemos tenido la comunicación de que nos quieren recibir. Ahora estaba haciendo gestión en estos días también para que nos pueda recibir. Yo no sé si el presidente tiene la llave para solucionar este conflicto, pero sí es importante para nosotros que escuche de primera mano nuestra opinión, nuestro pensar sobre la situación.
Bien, referente a la operativa y a las ganancias que está produciendo la operativa de TCP, una de las cosas que dijo el sindicato la semana pasada, estableció en esa sociedad que tiene Estado uruguayo con la empresa extranjera, en el balance, corregime si no es así, pero lo estoy citando de memoria, en el balance de la empresa del ejercicio 2025, la empresa ganó 70 millones de dólares y el Estado y el gobierno uruguayo ganó 3 millones de dólares. ¿Qué entendés vos que hay atrás de esas cifras y por qué decidieron difundirla?
Bueno, la decisión de difundirla es que un poco para también respaldar el por qué estamos pidiendo ciertos jornales asegurados, por qué queremos abordar la reducción de la jornada laboral, porque estamos en una empresa que tiene esa capacidad económica, por su nivel de actividad, por las ganancias que tiene, de afrontar. Distinto, hoy ponía el ejemplo de otras actividades que no tienen esa continuidad operativa y capaz que sea inviable o realmente se le complica a una empresa dar cantidad de jornales asegurados, reducir la jornada laboral. Específicamente en esta terminal, con el nivel de actividad que tiene y el nivel de ganancia que tiene, era un rubro que para nosotros perfectamente puede afrontar en una negociación colectiva este tipo de cosas que llevan un costo económico.
Y ahí está todo en juego, todo el tema de lo que se reinvierte, ¿no? Esos 3 millones de dólares el Estado los tendría que reinvertir completos en todo lo que tiene que ver con la terminal. ¿Cuánto reinvierte la empresa?
Bueno, esos datos claramente no le llegan al sindicato, ¿no? Nosotros la información
pero que tenemos... Pero es una información que les interesa, ¿no? Me imagino.
Sí, claramente.
Es tu ámbito de trabajo.
A todo el Uruguay le debería interesar este tipo de cosas porque son empresas del extranjero que se vienen a instalar al Uruguay, ya sea esta, ya sea UPM. Yo le he preguntado muchas veces, ¿alguien sabe cómo contrató UPM a sus trabajadores? No, nadie lo sabe, o sí. Nadie lo sabe. De eso no se habla. Son contratos bastante precarios que tienen. Son inversiones muy grandes que son de mucho interés para el país por la inversión que tiene, pero después no se habla del retorno que tiene hacia el trabajador, qué calidad de trabajo se le está brindando, ¿no? Y yo creo que todo apuntaría para ahí. No es escaso específicamente de TCP, sino cualquier inversión que es muy grande y es muy llamativa debería tener un retorno importante para el país, ¿no?
Quizás no saben los números, pero sí ven la realidad porque trabajan en ese lugar. ¿Cómo es en tema infraestructura, estructuras? Hablabas de seguridad hace un rato. ¿Cómo ven y qué dificultades, digamos, están enfrentando el día de hoy?
Bueno, no hay duda que la infraestructura han puesto mucho la terminal de lo que era en su inicio en el 2001. y lo que es hoy en día, la cantidad que se le ha ganado de hectáreas al agua, la cantidad de maquinaria que han traído, que es toda de última generación, no hay duda de que eso es fundamental, porque si queremos ser competitivos con Argentina, con Brasil, claramente hay que apostar a la maquinaria y la profesionalidad del trabajador.
Álvaro, en minutos comienza la reunión tripartita, te vamos a dejar ir, por supuesto, agradecidos por este tiempo que le dedicaste aquí a los micrófonos de las radios públicas. ¿Qué esperás de la reunión de hoy? Se habla de que hoy podría haber de alguna manera humo blanco en la reunión y mañana la delegación de los trabajadores lleve lo resuelto en el día de hoy para que sea aprobado o no por la asamblea. ¿Qué es lo que esperás concretamente?
Bueno, te voy a pinchar el globo un poquito, no creo que haya humo blanco hoy,
pero eso lo decía Marcela Barrios, yo creo que ayer lo escuché la directora.
Bien, yo no creo que haya humo blanco hoy, pero la idea es intercambiar, estamos intercambiando, no estamos tan alejados, esa es la verdad, pero acá es como se dice en cualquier cosa que se firma, no está nada acordado hasta que se acuerda. Nos queda hoy, nos queda mañana, porque nosotros habíamos hecho una prórroga hasta el viernes para que nosotros podamos volver a hacer una asamblea con los trabajadores, y es fundamental llegar a una nueva asamblea con un documento terminado o casi terminado, porque si necesitamos 2 o 3 días más, los compañeros puedan entender que necesitamos 2 o 3 días más y nos den esa posibilidad de seguir negociando. Así que hoy nos vamos a dedicar a full con eso, el día de mañana también, y trataremos que en estas 48 horas podamos avanzar el máximo posible.
¿Puede haber una asamblea extraordinaria el fin de semana?
Seguramente, si nosotros tenemos un documento para presentar a los trabajadores, y en caso de que no, y ojalá no pase eso, también deberíamos hacer, porque nosotros rendimos cuentas a todos los trabajadores que están expectantes detrás de estas negociaciones.
Y sobre la mesa, obviamente no se descartan las paralizaciones, pero hay un paso más que, por ejemplo, el sindicato esté manejando en caso de que este humo blanco sea más tardío de lo esperado.
Esas cosas están siempre sobre la mesa. No está ahora puesto sobre la mesa porque justamente todos entendemos que se necesita una paz laboral para poder hacer el acuerdo de la mejor manera, de estar negociando con la mejor fe posible. Pero bueno, esas cosas nunca están descartadas. Esperemos que nos lleguen a concretarse.
Álvaro Reinaldo, secretario general de Supra, gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes. Muy buena jornada.